COPE Cantabria.
Estar informado.
El incendio de esta pasada madrugada en un garaje colectivo de la Lisal dejó un balance de 28 vehículos afectados, 19 coches y 9 motos, algunos de ellos totalmente calcinados en un fuego que ha alcanzado los 900 grados de temperatura. Un incendio que no ha causado daños personales, salvo un bombero que ha resultado herido leve por un corte en la mano. Y que no ha sido, pero porque en esta ocasión las puertas de seguridad de los garajes estaban bien cerradas, como ha detallado la alcaldesa.
Y estar pendiente de lo que necesiten los vecinos, pero efectivamente ha sido dentro de su propiedad privada, dentro de sus garajes y en unos garajes en donde sí tenían todas las puertas cerradas, y eso ha sido bueno, porque a veces también pues en los garajes por comodidad pues se dejan las puertas cortafuegos abiertas, pues no, estaban cerradas.
Tras una primera inspección, los vecinos también pueden estar tranquilos porque la estructura del edificio no está afectada. Eso sí, ahora toca pelearse con los seguros.
Y estar pendiente de lo que necesiten los vecinos, pero efectivamente ha sido dentro de su propiedad privada, dentro de sus garajes y en unos garajes en donde sí tenían todas las puertas cerradas, y eso ha sido bueno, porque a veces también pues en los garajes por comodidad pues se dejan las puertas cortafuegos abiertas, pues no, estaban cerradas.
La policía científica estudia ahora las causas del incendio en una noche de fuego en la ciudad, ya que más de media docena de contenedores han sido incendiados en diferentes puntos del centro de la ciudad. Fuegos en las calles Guevara, Santa Clara, San Celedonio y San José, en lo que la policía ha llamado la ruta de un pirómano. Buenas tardes, son las 2:50. Soy Katia Nogueira Pi, tenemos 20 grados de temperatura aquí en el centro de la capital en una jornada soleada.
El diario Montañés te regala este próximo sábado la Guía de Restaurantes 2024, una publicación única de 272 páginas en la que encontrarás más de 1.300 establecimientos para disfrutar de la gastronomía de Cantabria. Restaurantes, mesones, bares, una guía imprescindible dividida por comarcas para saborear Cantabria. No te quedes sin ella, sábado 13 de abril gratis con el diario Montañés.
Patrocina Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
La especialidad de familia de médicos de atención primaria se encarga de atender en cercanía a todos los ciudadanos de la región. Es una rama sanitaria que, como saben, cuenta con problemas de personal porque los médicos joven no lo ven como algo atractivo. Sin embargo, la experiencia invita a reflexionar. Álex García.
Falta de personal, bajas y vacaciones suelen ser los mensajes que aparecen en las puertas de los consultorios médicos cuando se ven obligados a cerrar. En COPE hemos preguntado a los especialistas si de verdad es planteable un escenario sin médicos de familia. Javier Crespo es jefe de digestivo de Valdecilla.
Yo creo que la medicina de familia no va a desaparecer. No se sabe entender bien qué es la medicina de familia. La medicina de familia no es ese médico que muchas partes de nuestra sociedad desprecia porque parece que no sabe. No es ese médico que tienes que ir solo para pedirle el volante para ir al especialista. Es ese médico que te entiende como persona, ese médico que conoce tus enfermedades y sobre todo conoce tu trayectoria vital y te puede ayudar de una forma mucho más próxima que algunos especialistas.
Son miles los cántabros que deben desplazarse varios kilómetros para recibir atención médica, una situación no deseada que es consecuencia de los sanitarios más jóvenes y sus ambiciones personales. Para el doctor Crespo, primero hay que ser médicos.
Los estudiantes de medicina ahora estudian medicina en vez de medicina, empiezan a prepararse para aprobar el MIR, y creo que eso es un grave error. Los médicos tienen que aprender el oficio de ser médico y después tienen que aprender la técnica de ser médico. Cuando ya son médicos formados, especializarse o superespecializarse en un área concreta. La superespecialización desde el principio lo que conduce es a una medicina parcelar que atiende peor a los pacientes, claramente.
Dentro de las ramas que acoge la medicina, la hepática es una de las que más enfermedades acoge. Por ello es vital tener un hospital con las armas suficientes para defenderse de los ataques a nuestro hígado. El Hospital Marqués de Valdecilla se consolida como una referencia, aunque falta un poco para dar una cobertura completa en la medicina de hígado. Para el doctor Crespo, vamos en camino.
Tenemos la suerte de tener un hospital de primer nivel. Es uno de los grandes hospitales de España. Para tratar estas enfermedades necesitamos tener una estructura multidisciplinar de muchos profesionales diferentes. Por suerte lo tenemos, pero estamos intentando crear una unidad de enfermedades hepáticas minoritarias. Yo diría que todavía no estamos preparados, pero estamos en el camino.
Santander acoge un simposio internacional para tratar las diferentes enfermedades raras relacionadas con el hígado en el Centro Botín durante las jornadas de este jueves y mañana viernes. Y trabas constantes en el trabajo del sector primario de Cantabria. Es un sentimiento casi perpetuo para los ganaderos que tienen ahora una nueva traba en su trabajo. Limitaciones en el tiempo que los animales pueden pasar en el transporte. Menor distancia conlleva menor capacidad de negocio. Luis Pérez, Dugan Coag.
Si se realiza una imposición sin ofrecer alternativas, lo que va a hacer es que esas economías de las granjas pues, se vean muy afectadas y no puedan implantar esos cambios que exige la nueva norma. Yo creo que para legislar en materia de bienestar animal se debe de contar con el sector y con las necesidades del sector y sobre todo con cuál es la actualidad, tanto económica como de producción.
Sienten que se les ha dado la espalda y están hartos de una situación en la que no se cuenta con ellos. Ataques del lobo, temor y una postura innegociable en el Ministerio de Transición Ecológica.
Es que se nos está ninguneando, es un sector que no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta el sufrimiento que está teniendo con la cantidad de ataques, no nos dicen nada, parece que lo único que quieren es reavivar el conflicto del lobo, echarle más leña al fuego y poner en contra al sector ganadero con el sector conservacionista, cuando lo que es necesario es sentarse, elaborar un plan de gestión y realizar extracciones.
Precisamente hablando del lobo, sigue generando un debate en el Parlamento de Cantabria, Diego Balbontín.
Cruce de reproches entre PP y PRC con la figura del lobo como protagonista. Ayer era Ceballos, diputada del Partido Popular, la que resaltaba la labor del gobierno de Cantabria en aras de conseguir autorizar las extracciones de lobos. Hoy, Guillermo Blanco, diputado regionalista, acusa a Buruaga de llegar tarde.
Decirle a la presidenta de nuestro gobierno, la señora Buruaga, que va por detrás. Va por detrás en un camino que ya hemos andado otros. Europa ya hizo lo que tenía que hacer, dando a los Estados miembros autonomía para controlar sus lobos. Y en el caso del Estado español, al norte del Duero podemos hacer controles. Y es el gobierno de nuestra nación quien nos lo tiene que permitir.
Casi 3.000 reses perdieron la vida a costa del lobo en Cantabria durante el 2023, un dato que manifiesta la importancia de sacar a este animal del despre.
En este tema los ganaderos lo saben y el Partido Popular lo debiera saber. Nos tienen a su lado, firmemente, en contra de esta justicia que supuso la entrada del lobo en el Espre y a favor de la defensa de los ganaderos. Nos mantendremos firmes en conseguir la protección de los ganaderos.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y en este Día Mundial del Parkinson les hablamos de la historia de Carmen Rebolledo. El 31 de agosto de hace 6 años recibió una noticia que le cambió la vida. Tenía Parkinson. Sin embargo, lo que para muchos sería algo terrible, para ella fue una liberación el enterarse.
Yo es que no esperaba eso, yo no esperaba, yo pensé yo lo que esperaba un tumor en la cabeza, otra cosa. Por eso cuando fue ese día fue mi nuera conmigo y yo creo que se asustó más ella que yo, porque yo por lo menos ya tengo una etiqueta, ya tengo un nombre de algo, pero en ese momento pues no me lo explicaba que me pasaba a mí, pero yo para mí fue una liberación.
Todo comenzó cuando notó que los pies se le pegaban al suelo y no podía caminar. Se quedaba paralizada. Ahora tiene 74 años, toma 5 pastillas al día para controlar la enfermedad y también hace fisioterapia. Cómo no, su vida ha dado un giro de 360 grados.
En base soy la misma, pero no puedo actuar igual, porque hay cosas que yo, por ejemplo, no puedo. Como es subirme a un autobús, porque subirme igual me subo, pero a la hora de bajarme igual mi cuerpo no me reacciona. Y desde que me levanto de donde estoy sentada hasta que llego a la puerta del autobús, pues vamos, se baja todo el mundo del autobús, ni un tren, ni nada. Yo nunca he tenido coche, siempre he ido en transporte público y eso ya se acabó, me tienen que llevar.
Sin embargo, a pesar de todo, Carmen no tiene miedo a cómo evoluciona la enfermedad, sino lo que más siente ahora mismo es rabia.
Tengo miedo. No, me da rabia. A mí me da rabia todo esto que me está pasando, me da rabia porque me impide hacer otra vida. Pero por lo demás, pues no, porque yo salgo a la calle, yo veo que otras personas no salen.
Lo mejor que hizo Carmen fue buscar información sobre lo que era el Parkinson y apuntarse a una asociación donde encontró gente que tenía el mismo problema que ella. Y ese es el consejo también que le da a quienes reciban este diagnóstico. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
En Mediodía.